L'amar en coche.
Si el muy buen nadador muere,
no lo hace de igual modo que un mal nadador. Muere en una especie de acuerdo consigo mismo. Muere consigo mismo.
La verdad es que estamos todos conmocionados nuevamente. Nos encontramos en una situación donde hace bastante tiempo que venimos pasando por alto situaciones de peligro real que hemos corrido. De hecho, seguramente quienes vienen siendo la causa pueden ver en el documento situaciones de amenaza que nosotros contamos incluso hace varios años que habíamos decidido no publicar, como el secuestro a un compañero. La verdad es que esas situaciones hace mucho tiempo que nosotros estamos eligiendo no darlas a conocer porque entendemos que quizás o entendimos que quizás ingenuamente forma parte de las reglas del juego, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero nos encontramos en una situación donde va más allá, digamos, de las reglas del juego, enfrentarse a una amenaza, a un llamado telefónico o a una persecución simple, sino que hay cuestiones que tienen que ver con nuestra vida y entendemos que está corriendo peligro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estamos muy conmocionados y también estamos muy cansados de hacer silencio con este tipo de cosas porque tampoco podemos denunciar todos los días algo nuevo, porque no tiene la repercusión que debería tener si lo hacemos de esa forma, pero entendemos que no había otra manera de sobrellevar esta situación que no fuera hacerlo público. Digo, nos encontramos con el auto de una compañera incendiado en la puerta de su casa. Y además en el contexto, digamos, una campaña electoral que nos está comiendo todo tipo de discusión. Así que en ese sentido nos pareció necesario hacer la denuncia pública.
De alguna manera la tortura, no, por supuesto no investigada, que goza de impunidad, es un factor de control social enorme porque la trascendencia que tiene, sea a nivel de familia, de amigos, llega como un mensaje de que el Estado mata, el Estado tortura, el Estado a través del aparato de poder, el control social lo ejerce con una violencia que llega a su máxima expresión, que es la muerte. Esta es la finalidad del disciplinamiento social y esto apunta, insistimos, a los sectores vulnerables, porque no ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para que los mercados ilegales de armas, de drogas, de autopartes, trata de personas, que son las que organizan el delito en toda la complejidad, sean alcanzados. Solamente son alcanzados los eslabones más débiles de esos mercados y que son los que están encarcelados en última instancia. Y eso confirma que las políticas de seguridad profundizan un sesgo clasista del sistema penal, llenando las cárceles y acentuando la estigmatización. Y además con un control social que se despliega a través de móviles, de patrulleros, de gendarmería, y hasta impide la circulación libre en los barrios de residencia de la gente más humilde de la sociedad argentina, específicamente en este caso de la provincia de Buenos Aires.
Me parece que lo que podríamos hacer es empezar a pensar también un poquito nosotros para adelante, ¿no? Es decir, de un lado se constata esto de que frente al bloque de la derecha neoliberal más clásico, más tradicional, hay una alianza entre el kirchnerismo y un sector del peronismo más conservador, liderado por este sector más conservador. Y eso genera un problema, genera la necesidad todo el tiempo de insistir en que Cristina es la conductora, que el kirchnerismo sigue siendo el garante, etcétera. Esas cosas están todas por verse, digamos, pero lo que puede ser interesante es imaginar para adelante, ¿no? Y para adelante me parece lo que está en juego es qué quiere decir conservar, qué es esta dimensión de lo conservador que anda dando vueltas por todos lados, ¿no? Pues, digo, por lo menos conservador está teniendo en la coyuntura dos significados diferentes. Hay un significado que podríamos entenderlo mejor, que es el siguiente: hay que conservar ciertas conquistas o preservar ciertos ingresos o ciertos salarios o ciertas jubilaciones o cierta reivindicación de los juicios de los derechos humanos. Hay cosas, digamos así, que hay que defender, que hay que conservar, que lo que se llama defender las conquistas en el lenguaje oficial. Ahí la idea de conservar no es necesariamente conservadora, digamos así. Piensa bien un momento de repliegue, intenta identificar cuáles son los núcleos democráticos más importantes e intentar que eso no se vuelva para atrás.
Dale, Sensei Bernie, te seguimos con el kata.
¡Dunga, dunga, dunga!
¡Sale, primate, esto es karate! ¡Kyotsuke Kamoe! ¡En guardia!
¡Oh!
¡Concentración! ¡Go!
¡Go!
¡Yu!
¡Yu!
¿Qué hay?
¿Qué hay?
¡Con optimismo! ¡Se le cayó la mano al motonauta!
¡Oh! ¡Ahí va randazo a darle!
¡Ya, ya, ya! ¡Viejo más traidor! ¡Ya, ya, ya, ya!
¡Denle duro, denle duro! ¡Que le hizo un daño innecesario a nuestro proyecto nacional y popular!
¡Dunga, dunga, dunga!
¡Ay, mierda! ¡Se me aflojó el karate y me quedé en culo!
¡Qué bien! ¡Qué bien le hace el karate a los niños, Dino! ¡Qué divertido!
¡Ah, sí, muy divertido!
Ay,
¿Y eso qué viene, Dino Bernie?
Mala mía, perdón. Se me disparó mientras hacía la grulla por la inclusión. Puede pasar.
¡Ay!
A partir de conocer efectivamente la paleta de candidatos, nos van a proponer una dicotomía entre continuidad y cambio, que acá trataremos de criticar y negar. Para mí es una falsa dicotomía entre continuidad y cambio, porque me pregunto, por ejemplo, si el cambio está expresado por Patricia Bullrich, que es la primera candidata a diputado por el partido, por la Alianza Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires, y tengo que recordar que Patricia Bullrich fue la ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, que decidió implementar la reducción del 13% de los salarios de los jubilados y los empleados públicos. Entonces, ¿qué tipo de cambio puede proponer un proyecto que reemplace al kirchnerismo con esa lógica, con ese ejemplo específico?
Tercera modificación. Abolición del término nuevo encuentro.
Tras conocerse la fórmula Aníbal Fernández Martín Sabatella para la provincia de Buenos Aires, el concepto de nuevo encuentro como fuerza independiente queda automáticamente abolido.
Cuarta modificación. Definición del término Florencio Randazzo.
Donde decíamos el candidato de Cristina, ahora diremos egoísta.
Utilizaremos el término egoísta durante 15 días más, hasta la abolición temporal del término Florencio Randazzo.
El término podría volver a utilizarse en el futuro, en caso de ser necesario, como ejemplo de dignidad, transparencia y convicción en los ideales. Por ejemplo, si Daniel Scioli,
antes motonauta, ahora compañero,
se da vuelta a los 2 meses e indulta a los genocidas, podremos volver a utilizar el término Florencio Randazzo de la siguiente manera.
¿No te dije yo? Este manco es más vivo de lo que creíamos. Tenía razón Florencio Randazzo.
Vamos a seguir, esto no para acá, esto es un paso, y además para comprobar que hay mucho que hacer. Que si el gobierno se decidiera, como hizo el otro día la presidenta, que le dijo a la FIRE que abriera los archivos de la AMIA, acá la presidenta tendría que decir a FIRE y a todos los cuarteles, todos los oficinas, todo donde estuvieron los militares, que abran todo lo que quieren. Es muy sencillo. Si la presidenta dice, bueno, abran todo donde haya archivos, no buscar así como están buscando, a mí me parece bien. Las dos trabajadoras del Ministerio de Defensa, la actitud de ellas, bueno, que las buscaron, que no hay nada y que está agotada toda la búsqueda, ¿viste? Bueno, no sé. Yo tengo un sabor amargo de esto.
Yo creo que lo más potente que se puede decir es que de aquello pasaron 4 años y pico y de las elecciones ha pasado 1 mes, y de ambas cosas parece que han pasado una eternidad, porque realmente la densidad del tiempo que se fundó el 15 de mayo de 2011 es increíble. Cada mes, cada semana, cada mes ocurre un nuevo movimiento, ¿no? Y como decía, no recuerdo quién, pero alguien en Madrid decía, la potencia del 15M es tal que no sabremos hasta cuándo puede seguir produciendo situaciones políticas. Entonces, no es una situación lineal, ni mucho menos, y desde luego, más que un camino, es una especie de hallazgo permanente, ¿no? De búsqueda, de preguntas permanentes. No creo que sea un proyecto que pensara lo institucional como un asalto a las instituciones, como una obligación, digamos, sino más bien como una pregunta más. El 15M lanzó muchas preguntas sobre la realidad española, sobre la historia propia, la historia de cada una de las personas que se reunieron allí y la historia de sus padres y sus abuelos, tratando de fundar una nueva idea de país, de alguna manera, ¿no? Y dentro de esas preguntas que hicieron sobre la vivienda, sobre la deuda, sobre las formas de relacionarse, sobre el sistema estatal en general, una de ellas era como, oye, ¿y si fuéramos al gobierno? Y se ha ido dejando, digamos, hasta el año pasado, como una pregunta demasiado espinosa. Y el año pasado, precisamente hace ahora un año o así, mucha gente dijo, bueno, creo que puede ser más sencillo de lo que parece armar algún tipo de propuesta que pueda ir a unas elecciones, ¿no? Que no se llame partido o que no sea un partido. Y esa forma de preguntar ha llevado, yo creo, al éxito, ¿no? Si pensamos, como mucha gente piensa, que Podemos es un poco el que logra responder la pregunta de cómo se asaltaría las elecciones, nos equivocamos, porque creo que lo que ellos plantean es un formato de partido muy clásico, muy antiguo, ¿no? En muchísimas cosas.
Tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. No está Víctor Hugo.
Dale, Máximo, tu turno, bla.
Bueno, yo quería decirles que la vida me dio más de lo que esperaba. Los vi a papá y a mamá realizarse.
Estás sudando, Max.
Máximo.
A ver, tengo que impactar como mi papá. No hay proyectos milagrosos, existen proyectos políticos y no tengo ni nunca tuve una cuenta bancaria en el exterior. Todo lo que tengo es una cuenta de Facebook. El candidato es el modelo, aunque sea de segunda mano. ¿Qué te pasa, Lanchita Vicio? ¿Estás nervioso?
Bueno, al menos hizo la B de la victoria.
¿Qué pasa? ¿Por qué no me aplauden? ¿Dónde está la cámpora? ¿Por qué no me cantan? Vengo bancando este proyecto.
Porque esta es la Cámara de Diputados, Máximo, no Argentino Junior.
Nunca vi reaccionar al poder concentrado de esta manera.
¿Qué es esa cara, Máximo?
Ay, ¿cuándo pasa mamá a buscarme? ¡Me quiero ir! ¡Quiero a mi mamá!
Ay, todo el movimiento nacional quiere a tu mamá, Máximo, pero es lo que hay.
Para analizar si el ciclo está agotado o no, no tenemos que mirar al tema electoral como a veces se hace. Es verdad que hay algunas derrotas, algunas reelecciones, pero me parece que pasa por otro lado este agotamiento, que es un agotamiento que viene desde dentro, de la modificación de los horizontes en proyectos que empezaron en algunos casos cerca de movimientos sociales, en algunos casos con gestos como el de la entrada de las Madres de Plaza de Mayo en la Casa Rosada, pero que una especie de corrosión interna, digamos, hoy apunta a otro lado.
Mija, quédate conmigo un rato, porque andas arrastrando esa desdicha. Espérate un momento y te desato, pero en qué enredo te has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro.
Maximiliano.
¡Amigo!
Estoy muy nervioso. La verdad es que siento que ya estoy en una zona de éxito, pero aún así hay algo que falta en mi vida. En principio no logré imponer mi estilo ácido que recupera referencias de Volver al Futuro, que era mi métier. Y ahora encima no puedo compartir el éxito con mi madre, ¿entendés? Con mi madre.
Hola, ¿qué tal? Quería saludarte antes de que salgas de nuevo al escenario.
Uy, hola, ¿qué haces, Karina? Gracias por pensar en mí. La verdad es que estoy muy nervioso y esto del éxito es algo que no puedo controlar.
Tranquilo, no te hagas problema, es solo una cuestión de no pensar y buscar todos los medios para que la otra persona se ría. Yo tomo varios ejemplos de la campaña presidencial de Macri y me resulta.
Ah, mira vos.
Ahora mi show consiste en mostrar videos de paralíticas trasladándose de un lado al otro por una ruta. No sabés, toco el punto justo en el cual todo el mundo se descostilla de risa.
Se caga de risa, querrás decir. Acá nada de eufemismos, Karina, ¿eh? Las cosas como son. Es lo mismo que decirle a mi suegra madre política.
Pero si usted dijo varias veces que la política es una mierda.
Y por eso mismo.
Jugábamos contra muchos, pero entre todos esos muchos estaba Emilio.
Sí.
Que también jugaba de delantero.
Sí.
Que él tenía la misma dificultad física, la misma ausencia de habilidad que yo.
Ajá.
Con la diferencia que existen esas personas, que el fracaso no se les sube a la cabeza.
No, porque son aristócratas.
Exacto, y él creía que jugaba bien.
Ajá.
Y eso es medio complicado cuando el otro... Pero no importa, porque total jugaba en contra.
Sí.
Y de hecho perdió un ojo.
No.
Y porque se daba... El delantero no tiene que darse vuelta para ver si el otro le va a pegar.
No.
Y entonces Emilio, que era curioso...
No.
Se dio vuelta para ver si le iban a pegar. Y bueno, le dieron un pelotazo en el ojo que le sacó el ojo.
Mirá lo que le pasó al pelotari Emilio.
Sí, sí, le sacó un poco el ojo, ¿no? O sea, no bien, dejó de ver.
Viste que la gente ahora estudia cocina.
Sí.
Y a mí, yo me acuerdo que mi papá me decía, ¿pero cómo la gente va a estudiar cocina para estar en la cocina y trabajar de cocinero?
Sí, bueno, peor aún son los reality shows donde parece que le van a colgar en la hoguera a un cocinero que hizo mal algo, ¿viste?
Sí, hay una perversión en esos reality, yo te digo, ¿viste? Son tremendos. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de la cocina. Yo creo que la cocina se hizo para estar en la tele ahora. O sea, todo este asunto de la cocina es porque la gente ve las cocinas en la tele.
Sí, y ahí no hay olfato, ahí sigue siendo la vista.
Sí, ahí es todo visual, pero además hay una cosa que a mí no me gusta nada, que eso inaugura la idea de que todo el mundo puede cocinar.
Ajá.
Y eso a mí no me gusta, ¿viste? Ay, te voy a hacer unas mollejitas, ¿viste? Con eneldo, bueno, ¿viste? Dejá el eneldo, ¿qué sabés del eneldo vos?
Haceme una milanesa.
Hay gente que habla del eneldo con una impunidad. Entonces yo digo, ¿viste? ¿Por qué vas a ponerle Eneldo? ¿Viste? Si no te criaste con Eneldo. Ahora descubrió el Eneldo porque lo nombra un tipo que, qué sé yo, Narda Lépez.
Sí.
Que a mí me encanta Narda Lépez.
Claro, y en la última semana en Italia tuvo una polémica porque está este dibattito sul coven, la juventud que in molti la chiamano bamboccioni perché vivono ancora la casa dello parientes, no? E non trabajan, non buscan trabajo. Y se lamentano, no? Y algún intelectual dice no quería que se lamentaran. Vamos a disfrutar el talento por cambiar, no? Uh-huh. Por hacer alguna cosa. Y alguno contestó diciendo que es un derecho el lamento.
Claro.
Es como un diritto alla lagna, no?
Uh-huh.
Y viene lamentarse como hipótesis en esta mirada es como una mirada irónica de un poquito más differente come un fatto politico, ma come un fatto rituale,
uh-huh.
come un fatto antropologicamente necessario
sì, sì, sì,
per
sì.
tutti i popoli. No?
Io canto mo e lasciami stare. Mare, montagne, camise per me canciare. Io ridemo e lasciami ire. Niente mai niente più niente mi può salvare. Ah, ah, ah. Ti ti tiri ti 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 tiri ti tiri tiri ti ti tiri ti ti tiri ti tiri tiri ti ti tiri ti 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 tiri ti tiri tiri ti ti tiri ti ti tiri ti tiri tiri.
Amar in coche.